¿Crees que el año en el que uno nace tiene que ver con la vida posterior de uno? Vos naciste en el 76.
Sí. Bueno, de hecho, yo hice dos obras que tienen que ver con el momento en el que nací.
Ah, mira.
Mi vida después y una que se llama El año en que nací.
Ajá.
Y mi vida después era una obra donde personas que nacieron en mi generación reconstruían la vida de sus padres en la dictadura. Y el año en que nací era el mismo proyecto, digamos, de reconstrucción, un proyecto documental también, pero en Chile.
Ajá.
Y era con los que nacieron en la dictadura chilena.
Uh-huh.
Así que trabajé mucho sobre la generación nacida en la dictadura y sobre cómo nuestra generación lidia con esos fantasmas y con esas incertidumbres y secretos
y
que cargamos.
¿Lidian y cómo la llevan?
Bueno, cada uno diferente,
cada
supongo.
Uno diferente. No,
para mí, por ejemplo, cuando yo hice Mi vida después, en Mi vida después estaban hijos de militantes del ERP, de Montoneros, junto con el hijo de un cura, por ejemplo, que había sido cura en la dictadura, después dejó de ser cura, con Vanina Falco, que era, por ejemplo, la hija de un oficial de inteligencia. Ella es la hermana de Juan Cabandié.
Uh-huh.
La hija, Lisa Casullo, que es la hija de Nicolás y Ana Amado. Entonces,
ayer creo que fue el cumpleaños de Nicolás y no sé cuál de las dos, si Lisa o Mariana, escribieron algo, como dijeron.
Sí, escribieron algo muy hermoso sobre Nicolás Casullo, como recordando todo un viaje que él había hecho en los 80. Y en esa obra, digamos, cada uno de ellos reconstruía a partir de sus álbumes, fotografías y documentos de ese pasado, la historia de sus padres. Y se veía realmente, a través de la obra se podía ver esa relación conflictiva con ese pasado. Muchos de ellos, no sé, Carla Crespo decía una frase que no me voy a olvidar nunca, que es, el padre de ella murió en Monte Chingolo. Era del ERP y... Y todas las historias que le contaron sobre la muerte de su padre fueron cambiando a lo largo de los años. De hecho, hasta los 14, ella pensó que su padre había muerto en un accidente de autos. Después le dijeron que murió en Monte Chingolo. Y después se enteró por una carta que encontró que el partido le había mandado a la madre, que en realidad todos los heridos de Monte Chingolo le habían cortado las manos y los habían fusilado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como esa relación con el pasado que tiene mi generación, con un pasado que se va desenvolviendo a lo largo de los años, es una relación muy conflictiva de una manera, ¿no? Como, porque digo, ¿qué nos contaron y qué pasó? Es la relación de toda la sociedad, no solo de nuestra generación. Pero creo que para mí fue ese trabajo, Mi vida después, fue realmente el puntapié de un trabajo sobre la historia, de la historia argentina y sobre nuestra relación con esa historia que también se va escribiendo, ¿no?
Bien, estamos hablando con Lola Arias, con la directora de Teatro de Guerra, una película que vimos el sábado a la tarde. Es muy bueno ver la película con el público y no ir a las privadas. Para uno que trabajó y que vio, creo que casi todo el material de Malvinas, es una película formidable, es muy, pero muy, muy distinta a todo lo que hemos visto, a la mirada de Malvinas, a buena cantidad de cosas. Así que vamos a charlar durante un rato con Lola. Marinés Roque tiene una frase en Papá Iván, que es un documental sobre su padre caído en combate en el año 77 en el Gran Buenos Aires. Una frase formidable que tiene que ver con estas frases que decís vos. Dice, hubiese querido tener un padre vivo y no un héroe muerto.
Uh-huh.
Y a mí me cautiva mucho cómo los hijos de desaparecidos, los cineastas, no sé cómo es en el mundo del cine, en el mundo del teatro, ¿no? Son cada vez más irreverentes. Digo, Virginia Croato en La guardería también es un poco irreverente. Y a mí me parece también que en el tratamiento del tema de Malvinas, de Teatro de Guerra, aparte de lo formal, también hay una forma distinta de encararlo, ¿no? Y yo lo siento como un paso adelante. Me parece que es un nivel de maduración. Por eso, fuera de micrófono, te preguntaba si no te habían tratado mal o escrito, porque es una típica obra donde de repente hay algún sector que se puede sentir enojado.
Bueno, cuando yo empecé a pensar en la idea de hacer esta obra de teatro y esta película, fue en el 2014. Yo había hecho primero una videoinstalación, que eran solo veteranos argentinos que reconstruían una historia de la guerra en los lugares donde viven y trabajan hoy. Una vez que mostré esa videoinstalación en Londres, era un contexto de una exhibición que se llamaba Después de la Guerra, ahí apareció la idea. Y cuando empecé con esta idea de juntar veteranos argentinos e ingleses y empecé a buscar, digamos, personas que pudieran producir el proyecto, tanto teatral como la película, me di cuenta que era muy complicado, sobre todo a nivel institucional. Nadie lo quería apoyar. Digamos, era como, estaba metiéndome en campo minado, valga la redundancia con el título de la obra, porque de hecho tuve reuniones con autoridades en ese momento que me decían, no, mirá, nosotros no podemos apoyar este proyecto, porque ¿qué significa?
¿Por qué no buscas otra cosa?
No, claro, como que había una línea, como que claro, tenían que seguir en ese momento, y entonces era como, no, bueno, esto no lo podemos apoyar. Había como un temor generalizado en las instituciones de que esto, ¿qué era lo que yo quería hacer? Y que entonces de alguna manera estaba negando el reclamo por las islas, cuando les estaba dando voz a los ingleses. Y yo trataba de explicar que en realidad lo que yo quería hacer justamente era escuchar qué había ocurrido del otro lado y trabajar mucho más sobre los efectos de la guerra en las personas que en concreto sobre el problema de la soberanía, que ronda la película. Uh-huh. Pero que no es el centro de la película, porque la película es mucho más sobre el trauma, sobre el dolor, sobre las heridas de la guerra, de una manera rara, porque no es, uno escucha esto y piensa, uy, es una película que es como una lágrima, están todos llorando, pero no, porque hay algo muy también...
Hay una cosa de sentido del humor.
Sí, hay un gran humor.
Y hay una cosa de mucha ternura también. Digo, que son los grandes valores que tiene la película. Pero cuando vos hiciste la instalación... La instalación tiene entrevistas ya a combatientes de Malvinas. ¿Ese fue un acercamiento tuyo al cine también?
Sí.
¿O no lo tomás como un...?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre es distinto el contexto de la, del, digamos, de la videoinstalación. Es distinto porque es un contexto, ¿no?, de exhibición, donde uh-huh, en donde el público está en una situación de que puede ver cinco minutos o puede seguir y seguir caminando, digamos. Es una relación distinta con el espectador. Yo lo considero, sí, como cine de alguna manera, pero ahí lo que aparecía era como una proto-idea que luego se desarrolla, que es cómo reconstruir hoy, desde las personas que son hoy, aquello que pasó hace 35 años, ¿no? Ahí aparecía un psiquiatra en el Hospital Alvear que empezaba como contando la historia de una explosión y luego la empezaba a actuar en el medio del hospital, digamos, entre los enfermos, los internados, las enfermeras, la gente que estaba en el hospital. Y había algo muy fuerte de esa idea del flashback, ¿no? De cómo el pasado irrumpe en el presente y lo atraviesa. Y creo que eso fue el punto de partida también de la película. Es decir, ¿qué quedó en la memoria de estos hombres 35
hombres
años
grandes,
más tarde?
¿No? A mí me impresiona eso porque los combatientes de Malvinas están asociados de alguna manera, digo, Malvinas, historias, traiciones, son combatientes del 84, iluminados por el fuego, los pibes también tienen esa edad. En los chicos de la guerra los pibes tienen esa edad. Y de repente ver estos tipos tan grandotes casi diciéndote, uh-huh, y en las confesiones que hacen, es como muy fuerte eso.
Sí, yo creo que la película también tiene como algo que es que habla de todo el tiempo que pasó entre Malvinas y hoy. Esos 35 años hacen que uno pueda ver lo que la guerra hizo con ellos, porque ellos fueron a la guerra cuando tenían 18, 19, 20, los ingleses, y estaban como hombres que salen al mundo, ¿no? Como alguien que, claro, que está como empezando su vida adulta y la guerra lo atraviesa. Y luego, 35 años después, te das cuenta de cuántas veces y de qué manera la guerra fue moldeando a esa persona, claro, convirtiéndola en quien es hoy a los casi 60 años.
Y con distintos proyectos de vida, ¿no?
Sí, muy distintos, porque de hecho... Primero, bueno, la diferencia más grande entre los protagonistas de la película y de la obra es que los ingleses son profesionales y los tres argentinos son
improvisados casi.
Uno puede decir improvisados, pero diríamos conscriptos que fueron a la guerra. Digamos, de algunos queriendo ir, porque Marcelo Vallejo dice, en un momento de la obra de teatro, dice, yo me presenté voluntariamente.
Sí.
Otros los llevaron
los citaron,
sin decirles a dónde iban y se enteraron en el avión.
Ahora es notable, porque para algún discurso, digamos, que discute si los pibes estaban preparados o no estaban preparados, los ingleses son los que también le generan respeto y valentía a los argentinos, ¿no? Hay uno de ellos que dice que teníamos miedo a los aviones argentinos. Y el tipo lo simboliza, ¿no?
Sí.
Digo, eso es como muy, muy, muy... Es muy ambigua la película, en el mejor sentido. Digo, va y viene todo el tiempo. ¿Cómo trabajaste el guión de la película en base a la obra de teatro?
Es que para mí el proceso de conocerlos a ellos y entender realmente quiénes eran me llevó mucho tiempo. También, o sea, creo que una película documental así solo se puede hacer porque también yo estuve durante 4 meses ensayando con ellos.
Ah, correcto.
O sea que iba filmando en el medio, ¿entendés? Como que yo empecé a ensayar, o sea, primero empecé a filmar las audiciones, que por eso la película empieza con esa especie de casting buscando a los protagonistas. Y después firmé los primeros encuentros entre ellos y mientras tanto yo seguía ensayando y después volví a firmar al mes y volví a firmar 2 meses después.
O sea,
y de
que
hecho,
es verdad que pensaste
filmé,
los dos proyectos simultáneos.
Sí, y de hecho filmé después de estrenada la película también. O sea que, de alguna manera, la película encapsula momentos en el tiempo, alrededor de un año está contenido en esa película de la relación real entre ellos y de la relación también con su propio pasado, con cómo contarlo, cómo representarlo. Digamos, ellos van construyendo también una distancia con eso que vivieron, que les permite también jugarlo en el sentido de representarlo, reconstruirlo, actuarlo. No es un documental en ese sentido de pura narración.
No, para nada.
Sino
no
es mucho más de actuación. Ellos están actuando su pasado, ¿no? Como que están ahí casi como
¿Y cómo los encontraste actores a los 6? ¿Cómo fue el proceso ese?
Y fueron 2 años de...
2 años.
Sí, sí, de investigación y de audiciones en Inglaterra y en Argentina. Y fue es como realmente un largo proceso porque, de hecho, en todas las obras de teatro que yo hice también, la elección de los protagonistas es lo más largo, porque yo sé que después, una vez que los elegí, esas personas van a estar adentro de ese proyecto por lo menos 3 años de trabajo. No es como una película
qué
en el
locura,
sentido...
Dios.
Viste que las películas documentales también tienen eso de que, bueno, uno trabaja muy intensamente durante un periodo y después...
Después se acabó, vas a montar.
Se acabó. Exacto, te encerrás en la isla. Acá vos tenés que convivir con esas personas durante un periodo muy largo de tiempo. Entonces tenés que estar realmente segura de que ese grupo va a funcionar y van a poder convivir y van a poder crear.
¿Nunca estuviste segura de eso?
Nunca estuve segura porque, de hecho, ellos se conocieron...
Sí.
En febrero del 2016, cuando los ingleses vinieron para acá, y yo ya no tenía vuelta atrás, bueno, tenía plata para pagar.
Como, un regreso.
Ahora, claro, ahora devuélvanme este y mándenme otro de Inglaterra, ¿no?
Mándame media docena de...
O sea, era como tenía que funcionar.
O sea, que vos seleccionaste a los 3 ingleses, seleccionaste a los argentinos, y los ingleses viajaron...
Acá.
Acá. ¿Para ensayar la obra o para grabar
el
documental?
Para ensayar la obra y para filmar la película, para las dos cosas.
Para las dos cosas.
Y estuvieron de acá de marzo, abril, mayo, y después junio nos fuimos a trabajar en Inglaterra y después se estrenó en Inglaterra.
¿Y todos aceptaron?
Todos aceptaron, pero cada uno pasó por muchas fases, porque de hecho, por ejemplo, Marcelo Vallejo, que es como uno de los protagonistas de la película... veterano argentino, cuando volvió de la guerra ni siquiera podía escuchar música en inglés. Así que para él...
Y vos le presentaste 3 enemigos para hacer una película.
Para él hacer una película con los 3 veteranos ingleses era impensable. De hecho, me plantó 5 veces en 5 cafés distintos de la ciudad. Venía y me decía, no, pero yo no sé cuánto. Después me dijo, finalmente, cuando conocí a la madre, que es increíble, la madre de Marcelo, hermosa, Me dijo, ¿sabes por quién estoy haciendo esto?
Por mi mamá. Ajá.
Y realmente es así, o sea, para él fue muy difícil tomar la decisión de involucrarse en el proyecto y a la vez fue algo muy importante, como él dice en un momento de la película, hay que aprender a odiar para poder disparar, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil sacarse ese odio. Y yo creo que de alguna manera la película lo ayuda con eso, lo ayuda con ese odio, con esa bronca que le dejó la guerra, que como él dice, a mí me encanta una frase que dice en la película que es porque la guerra me desacomodó. Parece algo sutil, pero es algo muy profundo, ¿no?
Claro,
la idea de que
la
guerra te desacomoda en el sentido ser humano, ¿no? Como te deja en un lugar donde no estabas y ya no sabes quién sos ni qué es lo que tenés que hacer en este mundo. Entonces, digamos, el caso de él fue muy, muy particular porque él, digamos, tenía como todo ese pasado. Para los ingleses era también un desafío porque era, me voy a ir a la Argentina 3 meses a vivir como en la Argentina con esta mujer que no sé ni quién es. ¿Entendés?
Era una locura todo.
Una locura. Porque
¿Por qué iban a confiar en vos?
Claro, ¿por qué iban a confiar a mí que me habían visto 2 horas? Uh-huh. ¿Viste? En Inglaterra, bueno, 2 horas no. Después hubo varias veces me habían visto, pero igual era una locura. Y de hecho, cuando nunca habían venido a la Argentina. Cuando llegaron a la Argentina estaban en shock porque además caminaban por las calles y veían todos carteles que decían las Malvinas son argentinas. Ajá. Pensaban, acá nos van a matar. ¿Entendés? Como el primer bar que entremos.
Era una misión más militar que cinematográfica.
De hecho, me acuerdo que Marcelo Vallejo, ellos habían llegado en marzo, el 2 de abril los llevó a todos los ingleses a una vigilia.
No.
Llena de excombatientes.
Una
sí, una vigilia de toda la noche que se hace el 2 de abril. Llena de excombatientes, donde todos cantan y todo, que es como un momento muy ritual. Y los ingleses estaban aterrorizados porque dijeron acá, imagínate.
Nos identifican y nos linchan.
Y vivieron todo tipo de aventuras. Personas llorando en sus brazos, personas puteándolos, o sea, cosas como muy fuertes.
¿Y
también
la relación entre ellos, la primera semana de rodaje, cómo fue?
Bueno, había algo muy extraño que es que los ingleses no hablaban español, los argentinos casi no hablaban inglés, con lo cual todo el equipo se convirtió como en el puente entre ellos. Fuimos los traductores, los que conectaban ese mundo. Y eso de alguna manera ayudó, porque de alguna manera era como que el arte
los unió.
Los unía.
Fue el puente.
Sí, fue ahí ese encuentro. Y se fueron como conectando con algo que en realidad después te das cuenta que es mucho más fuerte que la idea de la enemistad que también estaba, que es que ellos comparten algo que es muy importante para ellos y que no lo comparten con muchas personas en el mundo. De hecho, no lo comparten con los artistas, por ejemplo, que estamos a su alrededor. O sea, esa experiencia de la guerra también los une.
Es fundante y los une. Sí, hay un momento en que esa sensación se transmite, digamos, ¿no? Vos no sabés lo que es la guerra. Yo sí sé.
Total.
Yo inglés y él argentino, nosotros sabemos lo que es matar a alguien.
Sí.
Nosotros sabemos lo que es andar con una mochila de 36 kilos. Nosotros sabemos lo que significa meterse en un pozo. Digo, esa sensación, y es también muy tierno, en la medida que avanza la película, que ninguno de los dos sabe el idioma del otro, pero de alguna manera se van entendiendo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Alguno habla un poquito inglés, el otro
sí, hay
un
como
poquito,
una especie de Spanglish en la película que se va creando. Para mí hay 2 escenas muy lindas. Una que es la primera vez que se dan la mano, Lou y Marcelo, que hablan como cada uno trata de hablar el idioma del otro. Uh-huh. Dice, me at war, dice Marcelo. Y el otro dice, yo, soldado.
Ajá,
y después los ves como en una escena adelante en la cual están ellos como uno lo entrena al otro en defensa personal.
Sí, sí.
Y es una escena muda donde solamente se miran. Y es como si él pasó tanto entre ellos y hay como una conexión y se divierten y es una escena sin palabras y te das cuenta que se entienden a un nivel muy profundo esas dos personas. Como que llegaron como a un vínculo.
A un entendimiento muy grande.
Uh-huh.
Vos tuviste muy claro, porque da la sensación cuando uno ve la película, que está como muy guionada, está como muy armada. Digamos, vos los trajiste acá, independientemente de la obra de teatro, sabías perfectamente que querías filmar, ¿eh?
No sabía perfectamente qué quería filmar. No, tengo muchas más horas de las que finalmente quedaron. Muchísimas horas de material había. No, lo que a mí me ayudaba era, como yo había trabajado tanto en la obra, hay muchas escenas que son adaptaciones de situaciones que nosotros trabajamos en la obra de teatro. Entonces hay textos y escenas que ya están muy trabajadas porque ya las había trabajado para la obra de teatro. Después hay otras escenas que realmente, o sea, yo creaba una situación, por ejemplo, vamos a ir con veteranos ingleses y argentinos a una escuela pública a contarles la guerra a los niños. Esa situación en sí fue muy fuerte, real, porque los niños en las escuelas argentinas aprenden que las Malvinas son argentinas, saben las razones por las cuales reclamamos las islas. Pero obviamente para ellos los ingleses son los malos.
No hay ninguna duda.
No hay como otro matiz, son niños. Entonces para ellos era normal que vengan los veteranos argentinos y les cuente la guerra, pero que vengan los ingleses estaban como en shock.
Unos monstruos.
Claro, ¿qué hacen estos acá? Y a la vez fascinados como por la presencia de los ingleses, y fue muy lindo ese momento como rarísimo de los niños mirando a esos otros que aprendieron que eran como el mal y escuchando el otro lado de la historia, como cuando Lu cuenta, bueno, acá le dicen recuperación de las islas, pero nosotros lo sentimos como una invasión. Es muy fuerte, es como un momento en el que un niño se da cuenta de que la historia no es una historia. Que hay otro país que cuenta otra historia, que cuenta que lo que nosotros hicimos fue una invasión. Y entonces ese momento es como un shock, ¿no? Como en relación a la narrativa de la guerra. O cuando Jackson le cuenta a la niña el miedo que tenían de los argentinos de los aviones, ¿no? Como ver el miedo también del otro, del enemigo.
Nosotros también tenemos miedo y ustedes también tuvieron heroísmo, ¿no?
Claro.
Y hay un momento en que hay dos de ellos, que no me acuerdo los nombres, un inglés y un argentino, que discuten sobre la historia de las Malvinas de una manera muy educada y muy diplomática, pero donde se discute. Y donde él le dice claramente, no, se acabó, ustedes perdieron porque esto fue una invasión. Nosotros ganamos, por lo tanto, no hay más negociación posible.
Sí.
Es muy fuerte ese razonamiento y el otro le dice exactamente lo mismo, bueno, pero en la época de España, bueno, pero España nos las vendió. Digo, hay una discusión ahí como muy fuerte donde ninguno se mueve de su posición, uh-huh. ¿no?
Y yo creo que eso también es lo político del proyecto, que es que no trata de reconciliarlos en términos ideológicos.
Sí.
¿Entendés? No trata de decir, bueno,
una paz hippie, digamos, ¿no?
Claro, no, como ahora están de acuerdo. No están de acuerdo.
Nada.
O sea, no están de acuerdo en nada los ingleses y los argentinos. Sí. Los argentinos dicen las Malvinas son argentinos, los ingleses dicen los isleños son ingleses.
Sí, esa discusión también es muy interesante.
Entonces no hay solución. Lo que sí hay es un entendimiento a un otro nivel que les permite trabajar juntos y crear en el disenso total.
Uh-huh. Bien. Te vamos a dejar porque prometimos que te íbamos a liberar a cierta hora. Bueno, primero, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Segundo, quiero saber ya cuál es la próxima película. ¿Qué vas a seguir haciendo, teatro o películas? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas, quisiera hacer las dos cosas. Es mucho más un desafío para mí hacer cine, porque es algo que me encanta, pero que estoy como, es como un medio nuevo, y la verdad que aprendí mucho también en esta película. Aprendí mucho sentada en la isla de edición, que es una experiencia increíble, ¿no? O sea, estuve un año con dos editores, los dos muy buenos, Alejo Oichmann y Anita Ramón.
Pero aparte, Alejo es cineasta, tiene buenas películas.
Claro, sí. No, Alejo es un director, él mismo, buenísimo. Sí. O sea, que fue muy importante para mí ese año que pasé encerrada, pensando cómo tenía que ser la película. También entender cómo uno trabaja con ese material después, ¿no? Como en la isla, y que realmente ahí se escribe la película, en la isla de edición.
El guión de montaje.
Sí.
Sí.
Y yo creo que en el documental es un poco así.
Es absolutamente.
O sea, no sé cuál es tu experiencia.
No, pero por eso es tan estúpido. Digo, son dos cosas. Primero, es así, es absolutamente así. Ahora, también es verdad que lo ideal, uno aprende en base a los tirones de orejas, a las trompadas, que si vos no tenés un guión escrito antes del rodaje, terminás grabando 8 semanas, 200 horas, y el montaje se te hace insoportable, largo y carísimo. Con lo cual, lo ideal es tener un guión aproximado, rodar lo que te parezca y después armar un guión de montaje. Eso es lo ideal, pero bueno, en América Latina las cosas no son ideales, ¿no? ¿Y te fuiste a los 15 festivales donde que recorrió la película?
No, lamentablemente no, porque si no, realmente, o sea, tengo un hijo de 4 años que no sé, o sea, no lo puedo meter en la valija y llevarlo a todos lados. Wow. Pero algunos fui. Y fue hermoso. Bueno, el estreno en la Berlinale fue increíble, como un cine gigante.
Tuviste un par de premios ahí, importantes.
Sí, ahí nos dieron 2 premios buenísimos y... Y después, bueno, en el Bafisi también fue hermoso mostrarla y también ahí me dieron premio a mejor directora, que no lo podía creer. Y bueno, ahora la voy a acompañar a la película en San Sebastián, que voy la semana que viene. Sí. Y después se va a presentar en Londres también en competencia en el Festival de Cine de Londres, en competencia documental. Mirá. Así que está bueno,
Bueno, y la obra de teatro está en ¿y hasta cuándo?
La obra de teatro está en el Teatro San Martín hasta el 30 de septiembre. La película está en la Lugones todos los días a las 21:30 y en el Malva los sábados a las 8.
Ajá. Gracias, Lola.
Gracias a Lola, vos.
Buena. Vamos con el tráiler de la película como cierre de esta nota y ahora seguimos con más Manivela.
Nombre:
Marcelo Ramón Vallejo.
Edad:
53 años.
Rango:
Soldado.
Rol de combate:
apuntador de mortero pesado 120.
Profesión actual:
pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte.
Name:
Jim Bush.
Age:
54.
Rank:
private.
Current profession:
police officer.
I was scared of dentists on the dark. I was scared of pretty girls and starring conversations. So all my friends are turning green. You're the magician's assistant in the train.
My commando daggers for 14.
They come and start.
See.
Later, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words from.
Manivela. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Algunas ceremonias a lo largo del año se han convertido en costumbre prácticamente en Manivela, algunos festivales y algunos encuentros, a veces Mar del Plata, a veces el Bafisi, pero algunos específicos, algunos temáticos, también algunos de documental y uno de los que nos agrada mucho saber qué es lo que pasa y cómo se viene, vamos a hablar de él, es el Festival de Cine Migrante y su directora, creo que está en línea. Florencia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, David?
Bien, muy bien. ¿Qué número es, Flor?
El noveno.
El noveno.
El noveno. Increíble.
¿Sabes? Increíble, el noveno.
Sí, bien. El noveno. Wow. Seguimos estando.
Ahora, oíme, tu festival se sigue haciendo, pero el mundo de los migrantes va cada vez más para atrás, ¿no?
Sí, la realidad es que, sí, la realidad es que parecería que volvemos a un periodo en el que la instalación de las identidades nacionales y de las políticas xenófobas, racistas, se reactualizan, ¿no? Como en aquellos otros momentos en los que uno pensó que jamás iba a poder volver a pasar sobre esa historia, ¿no? Ver a Europa en ese momento con ese resurgir fascista en Italia, ¿no? Como en la Italia de Mussolini hace tan poco tiempo. O ver las manifestaciones fascistas que hay en Alemania, ¿no? Y bueno, y también aquí, lamentablemente, volver a escuchar determinados discursos amparados en la implementación de políticas que son increíbles, que volvamos a estar viviendo eso. Pero en algún punto eso también hace a la vigencia del festival, ¿no? Hace a la necesidad cada día más grande de que exista un espacio en el que pueda justamente romper con las construcciones ideológicas que siguen sustentándose o que siguen sustentando la instalación de estos gobiernos.
Ahora, necesariamente la lamentable vigencia del mundo de los migrantes y su presencia mediática y la aparición permanente de noticias sobre muertes y cadáveres y hundimiento de pateras, etcétera, en el Mediterráneo genera, imagino, mayor cantidad y también mayor calidad de la temática del cine migrante, Florencia.
Sí, yo creo que en algún punto, ¿sabes qué, Coco? Yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer cine migrante lo hicimos porque nos dábamos cuenta de que no se estaba prestando atención a algo que tenía una producción muy grande y una calidad muy grande con directores como muy consagrados, no sé, pienso en Fatih Akin, o sea, con directores que hace mucho tiempo que ya venían hablando, pero que no se percibía de alguna forma como tan directamente vinculado al tema migratorio. Yo creo que ahora sí lo que nos empieza a aparecer es como una cuestión más general, más masiva, ¿no? O sea, tenemos una gran convocatoria de películas que hablan sobre la temática de los refugiados sirios, y también hay una gran cantidad de películas, obviamente, que hablan sobre la instalación de esta frontera del mar Mediterráneo como una frontera de muerte. Pero a nosotras lo que nos parece justamente es que nos llama poderosamente la atención esto, ¿no? Como que parecería que recién ahora aparecen estos temas, cuando esto es algo que está presente en la historia, por ejemplo, del mar Mediterráneo hace mucho tiempo, pero que claramente desde la década de los 90, con la instalación de Frontex, es una cuestión cotidiana. Hoy se hace, yo no sé si es que hoy se hace masivo, yo creo que no es que hoy se hace masivo, hoy se hace evidente que la instalación de modelos económicos, diríamos, regresivos, obligan a justamente construir visiones estigmatizantes de esos otros que parecerían que vienen a quitarnos algo que nos pertenece, ¿no?
Bien.
Pero bueno.
¿Y cómo repercute todo esto en esta versión novena del festival, Florencia? Empecemos a hablar de las novedades, qué traen, qué va a pasar.
La novena edición del festival, hace ya como 3-4 años aproximadamente, el festival tiene cada vez más un trabajo curatorial, ¿no? O sea, es un festival que aborda un tema y en su panorama presenta las películas de reciente hechura de los últimos 2 años en competencia, películas que han pasado por Locarno, por Cannes, qué sé yo, tenemos la película Central Airport de Karima Inouz como uno de los exponentes más importantes de las últimas películas que han pasado sobre el tema en festivales internacionales importantes. Pero también al mismo tiempo, justamente para poder reflexionar sobre el fenómeno de manera más profunda, hacemos un trabajo curatorial. Y este año el trabajo curatorial, que es un trabajo que cruzamos entre directores de cine, personas del ámbito del pensamiento, personas del ámbito de la intervención artística, este año justamente tomando el trabajo que habíamos hecho el año pasado, que se llamó Las vidas negras importan, donde entendíamos que se estaba instalando un discurso absolutamente racista y xenófobo parado justamente en la colonialidad, ¿no? Como Trump, Macron, Macri, hablando sobre esos otros que son absolutamente criminales, y en realidad esconden por debajo también a esos otros que ellos creen que son los criminales, como Trump, los afrodescendientes, Macron, los hijos de argelinos, y Macri, todo lo que sea de piel morocha o negra, ¿no? Uh-huh. Entonces, este año claramente lo que decidimos pensar es, evidentemente, la instalación de estos gobiernos a muchos de nosotras y de nosotros nos paraliza, nos genera una perspectiva imposible de entender de aquí hacia mañana, porque muy probablemente lo que se pretenda de nosotros es un nivel de vulneración de derechos abrupto, un nivel de desaparecer en muchos aspectos realmente como personas, como sujetos de derechos. Entonces, la sección central de este año justamente es pensar el futuro. Creemos que es una apuesta cinematográfica y una apuesta política a decir, nosotros sí podemos pensar el futuro. Bien. Nosotros tenemos un espacio en el futuro. Y esa curaduría es una curaduría que está hecha por un director camerunense muy importante, el primer director, diríamos, hito de la ciencia ficción africana, que se llama Jean-Pierre Bekolo, que va a estar viniendo al festival. Otro director que para nosotras es un director que lo venimos siguiendo hace mucho tiempo, un director brasileño que se llama Dirley Queiroz. Su película Branco Sai Preto Fica es una película maravillosa, y este año justamente en la gala de apertura viene con una película que se llama Era una vez en Brasilia, que comienza con en una Brasilia del año 2040 aproximadamente, que dentro de un auto dos personas vestidas ya muy futurísticamente escuchan el discurso de Asunción de Dilma, ¿no? Y bien, apagan la radio, y a partir de ahí se encuentran con esa Brasilia absolutamente distópica.
Sí. Bueno, a ver, decime las sedes y decime dónde la gente puede consultar la programación.
Las sedes son el Espacio Inca Cine Gomón.
Muy bien.
El Centro Cultural General San Martín.
Muy bien.
En Paraná y Sarmiento.
Muy bien.
La Alianza Francesa.
De la Avenida Córdoba, al 900.
La Avenida Córdoba y 9 de Julio. El Centro Cultural Conti.
Muy bien.
También vamos a tener la Biblioteca del Congreso.
Muy que bien.
Queda en Alsina y Entre Ríos. Y también tenemos en sede en Avellaneda, en el Centro Municipal de Arte y en el Edificio Municipal Leonardo Fabio, y en Vicente López, en el Cine York y en la Usina.
¡Qué grande el Cine York! ¡Qué grande el Cine York! Bueno, sí. Oye, dame la página, porfa.
Nuestra página es www.cinemigrante.org. La entrada es libre y gratuita. Seguimos sosteniendo que la entrada sea libre y gratuita, así que en estos momentos estaría...
Bien.
Más que nunca me parece que es importante.
Bueno, nos vemos la noche de la inauguración, dale.
Nos vemos en la inauguración.
Beso enorme,
gracias,
mucha suerte.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Manivela, hasta la una.
Se estrenó la última película de Pablo Trapero. Vamos a ser muy sintéticos en las alabanzas, pues la película está muy bien. Pero hay un trabajo descollante que a nosotros nos gustó muchísimo, que es el de Graciela Burgess, que aparte de ser una querida amiga, es colega de esta radio. Graciela, ¿cómo te va?
Bien, Coquito, ¿qué haces?
Oíme, me pareció... tremendo trabajo el tuyo, Grace, el de Trapero. No, a ver, quiero preguntarte, ¿a dónde lees los guiones, Graciela Borges? Que es una pregunta que le hago a muchos y a muchas, y a muches.
¿Perdón?
¿A dónde lees los guiones cuando te dan un guión?
Mira, los leo donde estoy. En general, los leo de noche, cuando estoy más descansado, porque viste que uso mucho la noche, porque yo, aunque venga temprano, vaya a comer con amigos o lo que fuera, que me encanta verlos, porque si no, no los veo nunca. tipo 11, 11 y media de la noche me pongo a leer.
Ajá.
Estoy leyendo libros, ¿no? Libros, literatura.
Sí, sí, sí.
Y cuando tengo guiones, los leo esa hora.
Bien.
Los leo en su totalidad, después lo pienso, después voy viendo el personaje en perspectiva, a ver qué le encuentro, si sirve para mí, si puedo hacer algo que sea valioso. O si no.
Ahora, este personaje era un personaje calcadísimo para Graciela Borges, ¿no?
Él dice que lo trabajó para mí, de todas maneras.
Yo creo que debe ser verdad, porque aparte vos ya hiciste ese tipo de personaje, no te cuesta, pero puntualmente en esta película te vi terriblemente metida en el personaje. Digo,
claro, lo que pasa, ¿sabés, Coco? No es fácil no meterse con un... Mira, o te metes o no te metes. O lo juzgás, porque siempre me dicen, ¿cómo hiciste para ser alguien tan malo? Entonces yo contesto, no lo juzgo, porque no tiene nada que ver conmigo, entonces es muy difícil no juzgarlo, ¿entendés? Ah, pero qué mala contestó esto, pero qué maldad cuando le dijo. Si lo haces así,
fuiste.
No tenés solución.
Sí.
No tenés solución. Entonces lo que tenés que hacer es aceptarlo y tratar, esto es muy difícil, de quererlo en sentido de darle algún perdón a toda esa cosa terrible que este personaje tiene, con algún entendimiento de la cabeza y del corazón, porque si no es terrible, ¿viste?
Bien.
Hacerlo como en un juego, porque si no es muy angustioso, es muy angustioso el personaje.
Bueno,
y acá filmamos hasta muy tarde. Yo no había trabajado, a pesar de que era amigo mío de toda la vida, desde que fuimos juntos a Martín, él y yo a Cuba, cuando gané el premio a la mejor actriz por la película de Lucrecia. Y pensamos siempre en trabajar juntos.
Uh-huh.
Y una vez íbamos a hacer una película con una española, que era muy interesante, y no la hicimos. Entonces ahora cuando me dijo, mira, tengo un guión, y yo pensaba, me falta Trapero, como ahora lo tuve a Campanella, que lo había tenido en televisión pero no en cine, o sea que acepté hacer la película de Campanella lo mismo, pero ya había un guión, lo leí, la de Campanella, era un guión fantástico, y la de Trapero no sabía qué era. Y le dije sí, sin leer el guión.
Ah,
que está ligado.
Bueno, pero a mí lo que me parece, en este comentario que te hacen, Graciela Borges, de que haces una mujer mala, vos hiciste de mujer aristócrata y acomodada, pero acá haces una mujer mucho más compleja, donde se pone en cuestionamiento su responsabilidad civil, su responsabilidad como madre, donde forma parte de un sistema que en la Argentina ha
por
hecho
eso, claro,
mucho
claro,
daño.
Y por eso le pregunté a él si me ayudaba con lo físico. Era muy importante, muy importante, que él me dejara darle un gran deterioro, ¿entendés?
Mira,
quiero decir, arrugas,
sí.
Aunque parezca mentira, el afuera era muy importante para mí. Cansancio, canas que primero no quería, después lo llenamos y en un momento dado me hizo gracia porque dijo, no es mucho.
No es demasiado. Ajá.
Así que no es demasiado, nos dijo a Martina y a mí. Martina,
bien,
la verdad, trabajé con ella maravillosa, con todo, fueron unos compañeros.
Hay una sensación lindos también de mucha complicidad con tus hijas y con las chicas, como mujeres, como actrices, como personajes, digo, da una sensación de que ahí hay una complejidad, una red,
sí,
como muy interesante,
sí.
¿No?
Muy, y además me gustó mucho el tema, porque Berenice Bejor yo no la conocía y la adoré.
Ajá.
Eso era más fácil porque era el personaje que francamente mi personaje quería.
Claro, claro.
Pero después estaba Martina,
que lo odiabas.
Porque yo la quiero muchísimo. Sí. Y el kit del tema es que ella después se explica por qué ella no la quiere.
Uh-huh.
Y aunque es injusto en una madre, lo que pasó con su padre, lo que pasa es que no se puede contar, ¿viste?
Lo dejamos ahí.
Fue muy, muy interesante el trabajo, muy cansador, porque uh-huh, él filma muy bien, estupendamente
está
bien.
Está muy bien filmada, tiene muy buena puesta la peli.
Seis horas, la misma escena con diferentes lentes, entonces con letra muy difícil, se hace muy complejo, porque uh-huh. antes, ahora se dice grabar, lo estoy repitiendo claro. mucho, pero es verdad, no se dice filmar.
No, se dice grabar.
Filmaba.
Sí, señora.
Entonces ahora como graban y grabar no cuesta nada,
uh-huh.
se puede volver a hacer porque sí. no tienen material fílmico. Entonces, viste, es repetir y repetir, porque él, cuando yo le decía, pero ¿qué fue lo malo para repetir tanto? Me dijo, no, es que yo hago tomas de un lado o del otro y mil veces, porque después hago una coreografía.
Bien.
Y bueno, y me pareció bien, y a mí me gustó la película, me gustó más la segunda vez que la vi que la primera.
Bien.
La primera estaba muy comprometida con mi personaje.
Claro, viste, te viste a vos. No, claro, pero quédate tranquila, claro. La película tiene muy buena apuesta, técnicamente es impecable y temáticamente me parece que Trapero vuelve a temas que no tocaba hace tiempo. Pero bueno, yo te mando un beso enorme. Enhorabuena.
Vos ya sabés que te quiero y que
yo también.
Cada vez que nos encontramos,
sí, señora.
Nos damos un abrazo.
Dale.
Porque estamos en la misma,
sí, sí.
porque amamos el cine.
Es verdad.
Y porque todas las películas que se estrenen somos nosotros.
Es verdad, absolutamente.
A mí cuando voy a ver estas últimas que vi todas,
ajá.
la verdad me dio placer.
Absolutamente, se disfruta.
Y uno es el cine, ¿no?
Sí, sí,
no,
totalmente.
De una manera soberbia, digo, todos nosotros los trabajadores del cine somos el cine.
Bien,
te
mando un beso enorme, Grace, que estés bien, yo
un
también.
Un beso, mi amor,
que estés bien.
Un abrazo. Chao.
La quietud, la película de Pablo Trapero. Preste la atención desde el principio a temas que aparentemente suelen ser secundarios, porque la película termina metiéndose en la complicidad civil, ¿no? En una perspectiva muy interesante, tiene muy buena apuesta la película. Es notable lo de Berenice Bejo, es notable lo de Martina, es muy apasionante la relación entre esas dos hermanas que tienen relaciones cruzadas con viejos novios de la adolescencia. La verdad que la película vale la pena. Es una película para viernes a la noche, para sábado a la noche, para domingo temprano. La verdad que esperamos en algún momento a ver si podemos hablar con Pablo Trapero o con Martina Guzmán para hablar más en extenso con La Quietud, que se estrenó hace un par de jueves. Corremos para que entre todo, porque son festivales que se hacen ya y si no las notas no tienen sentido y queremos cumplir. Fausto Balbi es el programador de la sexta edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Fausto, ¿estás ahí?
Hola, sí, Coco, ¿cómo estás? Muchas
bien,
gracias
querido.
Por el espacio.
No, por favor. Fausto, no tenés mucho tiempo, así que contanos lo más importante de las secciones, de la programación, etcétera, etcétera.
Bueno, lo más importante es que el festival tiene 7 secciones competitivas. Este año sumamos la competencia latinoamericana para poder darle más espacio al cine de nuestra región, que tenemos tenemos varias premiers mundiales. Entre ellas está la película Los Felices de Sabrina Farhi, que sigue a Victoria Grigera en su cotidianidad. Ella es la humorista que hizo el espectáculo Montanerísima, estandapera, hija de militantes montoneros, y que tiene una actitud en la vida muy, muy, digamos, de militante, desde la generosidad y el humor lo entiende desde la catarsis.
Bien.
Es un personaje súper interesante.
Ajá. Bueno, ¿y qué más tenemos?
Bueno, en cuanto a películas, estamos con O Proceso, es una de las películas más fuertes que tenemos este año. Sigue todo el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff.
Ah,
es
sí.
una película Ajá. de observación que pone la cámara en todos lados.
Ajá.
En donde no la dejaron, que es en las reuniones de la querella.
Bien.
Pero todo lo que tiene que ver con la defensa y todo lo que son los discursos en las comisiones, en el Parlamento, es muy, muy interesante cómo desnuda toda la cuestión del poder a través del simple ejercicio de la observación.
¿Qué más? ¿Hay una película española importante?
Española, sí, tenemos películas españolas importantes. La Grieta, Ainhoa...
La Grieta, sí, sí.
La Grieta tiene que ver con todo el tema de los desahucios en España.
El tema de vivienda.
Claro, sí. En particular, el caso que describe la película tiene que ver con unas viviendas que eran populares, que habían sido pensadas como viviendas populares del gobierno de Madrid, del ayuntamiento, pero finalmente fueron vendidas a fondos buitres o fondos muy vinculados con los buitres y sufrieron el desahucio de las familias que no pudieron seguir pagando los créditos y bueno, y entraron nuevamente en el mercado. Bien. Y describe, digamos, con además me gustaría señalar, Coco, una cosita más, ya que justamente un poco porque conozco tus intereses y tus búsquedas, busqué rescatar las películas con una búsqueda más política, pero tenemos otras películas que trabajan con los límites entre la ficción y el documental, más experimentales.
Bien.
Un poco por eso abrimos anoche con Godard y El libro de la imagen, y la otra película argentina en competencia internacional, la de Sabrina Farge, es una de ellas. La otra argentina en competencia internacional, 1996, Lucía y los cadáveres en la piscina, va por esa línea.
Bien. Fausto, decime las sedes del festival y contame una web donde la gente pueda consultar la programación, por favor.
Toda la programación está en fitba.com.ar. Estamos con proyecciones públicas en el Cine Cosmos UBA diariamente desde las 2 de la tarde hasta entrada la noche. En Avenida Corrientes 2046.
Bien.
Y el costo de la entrada, el precio de la entrada es de 40 pesos general, 20 para estudiantes y jubilados.
Bien. Fausto, toda la mierda del mundo para el festival y nos cruzamos alguna noche por ahí. Dale.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Abrazo grande, que estés bien.
Abrazo grande.
Fausto Balbi es el programador de el Festival Internacional Documental de Buenos Aires, el FIDBA, de documental, www.fidba.com.ar, ahí pueden ver el material. Creo que ayer Página 12 sacó una doble página, valga la redundancia, con muy, pero muy, muy buen material. Saben los fanáticos que es este programa de cine documental, de la misma manera que nos gustó la película de Trapero y la recomendamos. Esperamos ir a ver este fin de semana Acusada y así de esta manera seguiremos combinando un poco de cine ficción y de cine documental. Rodrigo, gracias. Javier, gracias. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional. Que estén muy bien. Chau, hasta el martes que viene.